Antes del tiempo de oración, vamos a terminar nuestro estudio de Mateo 8. Si tienen sus Biblias, Mateo capítulo 8, versículo 27. El libro de Marcos, capítulo 8, en versículo 27. Y sigan con sus vistas la Escritura. Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen eso de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, sino las de los hombres». Y amando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Hasta aquí en la lectura de la Escritura, vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, de orar, de meditar en tu palabra. Y ahora, Señor, porque es tu palabra, porque estamos en tu casa, porque somos tu pueblo, te pedimos que tengas a bien por los méritos de Cristo, bendecirnos y iluminarnos, alimentarnos, fortalecernos, para que continuemos en tus caminos. Te pedimos, Señor, que tú cumplas tus promesas, que en Cristo son sí y son amén. Que Él está con nosotros, tu Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos ilumina, aboga por nosotros, intercede por nosotros. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que este día sea un día de salvación para tu pueblo. Transfórmanos por tu gracia. Visítanos, Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Nuestra serie de Marcos, estamos estudiando este pasaje que leímos de Marcos capítulo 8, versículo 27 al versículo 38. Y para mí es el más importante de todo Marcos. Nos enseña quién realmente es Cristo, para qué vino, qué requiere de nosotros. Y también nos enseña que vendrá otra vez en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es como un resumen de toda la Biblia. Ahora, esta mañana aprendimos de los versículos 27 a 30 y meditamos en la pregunta del Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esta tarde, de los versículos 31 y 32, vamos a meditar en la predicción del Señor, o la profecía del Señor. ¿Qué es lo que predijo Él? Pero antes de estudiar estos versículos, noten que el Señor predijo su muerte y resurrección varias veces. Esta no fue la única vez. Por ejemplo, aquí mismo, en las mismas páginas, Marcos 9, versículo 30. Marcos 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, «El Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día». Las páginas siguientes, capítulo 10, versículo 32, y esa es una selección, por supuesto, hay otros textos, y en los Evangelios B se nota que luego que no lo dijo una sola vez, pero muchas veces, capítulo 10 y versículo 32, Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, este es el corazón del Evangelio. Sin esto no hay cristiandad. Sin la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no hay cristiandad. Y con cada predicción, cada profecía de su muerte y resurrección, como que el Señor nos dice, enfóquense en esto. Enfóquense en esto. Crean esto. Enseñen esto. Eso es lo principal. Ese es el Evangelio. Muy bien, pero volviendo a nuestro texto, nada más nos vamos a concentrar en Marcos 8:31. Marcos 8:31, frase por frase. La primera frase, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles. Desde ese día, después de que Pedro contesta la pregunta correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, desde ese día el Señor comenzó a enseñarles sobre su final. Ahora, si antes lo había mencionado, tal vez lo dijo, pero veladamente. Pero ahora, como nos dice en el versículo 32, eso les decía ahora claramente. Antes había dado ciertas pistas, ¿verdad?, de lo que iba a pasar al final. Pero ahora les dice claramente lo que va a pasar. Y es como la historia del ciego, del versículo 22 al versículo 26 del capítulo 8. El ciego nos dice que el Señor lo sanó y le preguntó si veía algo. Y nos dice el versículo 8:24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y es lo mismo aquí, ¿verdad? El Señor no nos enseña todo sobre su crucifixión y resurrección al principio, ¿no? Lo dijo tal vez veladamente, con metáforas, analogías, pero ahora nos dice claramente. Antes lo veíamos opacamente como a través de los vidrios de la iglesia, pero ahora lo vemos claramente, ¿verdad? Cristo les dice claramente, voy a morir, voy a resucitar. Y esto lo hizo en su compasión. Con mucha sabiduría. Él no nos revela todas las cosas a golpe, ¿verdad? Hasta que las podamos asimilar de acuerdo a nuestra madurez espiritual. Y es por eso que la Biblia comienza con Génesis. Imagínense que la Biblia comenzara con Apocalipsis. El Señor primero, por así decirlo, no sé si todavía usan las mamás, las madres del Gerber, ¿verdad? A mí me encantaba el Gerber del durazno. Pero primero el Gerber. Primero el Gerber. Y luego ya la carne sólida. Sí, el Señor, ¿verdad? Poco a poco nos enseña de acuerdo a lo que podamos nosotros asimilar y nutrir. Y eso se aplica también a nosotros, hermanos. Tal vez tengamos un amigo que nunca ha escuchado de la Biblia. Nunca ha estado en la iglesia. Y nosotros lo primero que le decimos es, mira, es muy claro por el misticismo de Ezequiel. Nos habla de la predestinación del Dios ontológico. Fuimos elegidos y a lo último por la escatología realizada vamos a tener la visión beatífica. ¿Qué va a pensar el amigo si le hablamos así? No. Primero hay que hablar de lo más básico, del Evangelio, de Cristo. Usemos sabiduría en esto, sobre todo los que conocen más, los que leen más, los que han estado mucho tiempo en la cristiandad. Recordemos, la gente no sabe lo que es justificación, por ejemplo. No sabe nada de la Biblia, no ha escuchado nada. Tenemos que comenzar con lo básico. Y muchas veces, como lo hizo el apóstol Pablo en Atenas, tenemos que comenzar con la creación, donde comienza la Biblia, que Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Bueno, pero sigamos con el versículo. La siguiente frase del versículo 8:31 nos dice la palabra de Dios, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y aquí hay que subrayar que el Señor se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, por supuesto, es Cristo, y es la autodescripción favorita de Cristo. O si usted lee los Evangelios, se van a dar cuenta, y una y otra vez, Él se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué significa esta frase? Muchos pudieran pensar, bueno, que es un hijo de un hombre, que es humano. Bueno, Él es humano, como lo vimos en esta mañana. Él es hombre, por supuesto, tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Pero esa frase en la Biblia no trata de eso. Vean conmigo Daniel, capítulo 7, versículo 13. Es una frase que podemos leer, por cierto, en Ezequiel. Pero vamos a leerla en Daniel, capítulo 7 y el versículo 13. Es la visión de las cuatro bestias. Nos vamos a leer nada más comenzando en el versículo 13. Daniel, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas, enseñándonos de Cristo, nos dice, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un, ¿qué? Un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces la frase, hijo de hombre, se refiere a Cristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran Rey eterno. De eso se trata esta frase, y los judíos, por supuesto, sabían de esta frase y la reconocieron inmediatamente. Y nosotros, hermanos, hermanas, lo que nos debe impresionar mucho aquí es que el Hijo del Hombre sufrió tanto por nosotros. Él, el que es Rey de Reyes, el Rey Eterno, Él mismo sufrió mucho por nosotros. Eso quiere decir, bueno, número uno, que el Hijo del Hombre nos ama muchísimo. Si sufrió tanto, nos ama muchísimo con un amor eterno. Pero también significa, número dos, que nuestros pecados son tan graves, tan punibles, que nosotros no podemos pagar por ellos. Nosotros necesitamos la sangre del Hijo del Hombre para poder pagar tal deuda ante Dios. Si nosotros pudiéramos pagar con nuestros méritos, con nuestras buenas obras, con dinero, por nuestros pecados, el Hijo del Hombre no hubiera sido sacrificado. Pero no podemos nosotros. Nada que nosotros podamos hacer para pagar nuestra deuda ante Dios, ante la justicia de Dios. Solo la sangre del Hijo del Hombre podía rescatarnos, sufriendo mucho, muriendo por nosotros en la cruz. Esto quiere decir que nuestros pecados son muy, pero muy graves. Pero además, quiere decir, no tan solamente que nos ama muchísimo el Hijo del Hombre, y con amor eterno. No tan solamente que Él tenía que ser Él el que nos rescatara porque nosotros no podemos, tenía que ser su sangre. Pero además que su sacrificio entonces es perfectamente, completamente, eternamente eficaz. Pues es el sacrificio del Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por su sangre nosotros entonces podemos ser perdonados. Podemos tener paz para con Dios. Como dice un himno, ¿fue el rescate eficaz? Solo de Jesús la sangre. Claro que fue eficaz. Perfectamente eficaz, completamente eficaz, eternamente eficaz. Pues fue el sacrificio del Hijo del Hombre. Entonces, hermana, hermana, no hay pecado que su sangre no pueda borrar totalmente de los libros de Dios. No hay pecado que hayas cometido. Vamos a suponer, en los tiempos de Pentecostés, Pedro está predicándoles a los judíos, ustedes crucificaron a Cristo. Vamos a suponer que uno de ellos dice, pero yo fui el que le escupí. Tengo perdón. ¡Claro que sí tiene perdón! ¡Por la sangre de Cristo! Él mismo oró en la cruz. ¡Padre, perdónalos! ¡No saben lo que hacen! Y luego se acerca otro y pregunta, pero es cuando necesitaban clavos. Yo fui y ofrecí unos clavos que tenía ahí. Y yo ayudé entonces a que lo crucificaran. Tengo perdón.
Claro que sí, tiene perdón. La sangre de Cristo puede perdonar al pecador más vil, por más que hayas pecado y por más que hayas pecado tú. Tu naturaleza pecaminosa, tus tentaciones personales, ese pecado que te asedia, ese pecado que nadie sabe más que Dios y tú. Es la sangre del Hijo del Hombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y amiga, amigo, piensa bien. No creer en Cristo, despreciar el sacrificio del Hijo del Hombre, es el peor pecado que puedes cometer entonces. Eso sí que te hunde en el infierno. Tú que has escuchado el Evangelio tan claramente, tú que tienes una Biblia, si tú no crees, si tú desprecias el sacrificio del Hijo del Hombre, entonces, que tu conciencia escuche esta advertencia del libro de Hebreos. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e si la afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, hermanos, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que dice la Biblia. Desprecias al Hijo de Dios y te confrontas al final con horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es un fuego consumidor, dicen Hebreos también. Amiga, amigo, arrepiéntete hoy. Antes de salir de esas puertas, arrepiéntete, acércate a Dios, ruégale que tenga misericordia de ti. Y como veíamos en esta mañana, que revele a Cristo a tu corazón y a tu alma. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Pero volviendo al texto, en Marcos nos dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario padecer mucho. ¿Cómo es que el Señor les enseñó que tenía que padecer y morir y resucitar al tercer día? ¿Qué material usó? ¿Cómo les explicó? Bueno, la respuesta es fácil. De las Escrituras, de los libros del Antiguo Testamento, como lo hizo los discípulos que acompañó a Emaús. Lo leímos en Lucas 24, les leo los versículos 25, Lucas capítulo 24, versículo 25. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Hijo, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, desde Génesis 3:15, que escribió Moisés, ¿verdad? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, como Isaías 53, o el Salmo 22, o Génesis 22, todas esas profecías de su muerte y resurrección. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo me hubiera gustado ser un pajarito, no sé, un chuparrosas, ¿verdad? Estar sobrevolando sobre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo cuando iba en el camino de Emaús y escuchar esa clase del Antiguo Testamento. Tremendo ha de haber sido, qué bendición escuchar de todos los profetas cómo nuestro Señor Jesucristo les compartía ese evangelio, esas buenas noticias, que el Cristo había de morir y resucitar al tercer día. La crucifixión del Señor, para usar el título de un libro muy famoso, fue la crónica de una muerte anunciada, y esto desde el principio del Antiguo Testamento. Cada sacrificio, ¿cuál fue el primer sacrificio? El primer sacrificio fue el sacrificio en Edén, cuando el Señor sacrificó un animal para vestir con pieles, ¿verdad? Adán y Eva, ¿se acuerdan? Se tuvo que sacrificar un animal. Y desde ese sacrificio, todos los sacrificios del Antiguo Testamento tipificaban, simbolizaban, representaban el gran sacrificio del Gólgota.
el sacrificio del Hijo del Hombre. Pero ahora noten la palabra necesario en nuestro texto. Comenzó a enseñarles que le era necesario. Marcos usa una palabra específica muy fuerte, muy definitiva, no sé qué palabra usar aquí. Era algo absolutamente necesario. Vamos a suponer que mañana yo te digo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar, no tengo que trabajar mañana el lunes. Voy a ir a Tucson a comprar sucaritas. Bueno, ese viaje realmente no es necesario, ¿verdad? Y tener que ir por el Precos y por la frontera y el tráfico y el gasto, el hotel, no. Ese viaje realmente no es necesario. No es necesario ir a Tucson a comprar sucaritas. Pero, si yo te digo, ¿sabes qué? Tengo que ir a Tucson porque necesito una medicina para sobrevivir. Y me dijo el doctor que aquí no hay, en México no hay. Tengo que ir a Tucson, que allí sí hay. Es muy necesario. De vida o muerte, que yo voy a Tucson por la medicina. Entonces, la palabra aquí en Marcos 8:31 no es el necesario de sucaritas. Es el necesario de esa medicina vital. Es absolutamente necesario, dijo Cristo. Absolutamente necesario que yo sufra. Y yo sufra mucho. ¿Por qué? ¿Por qué es? Fue necesario, absolutamente necesario que Cristo sufriera tanto. Bueno, pudiéramos contestar, teológicamente hablando, porque Dios lo decretó, que Él tenía que sufrir mucho, ser sacrificado, desde antes de la fundación del mundo. Pedro les predicó en el Pentecostés estas palabras a los judíos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con los milagros que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron, crucificándole. Fue a lo último, o al principio, por Dios. Él lo decretó. Era muy necesario, absolutamente necesario. Pero ¿por qué? Porque era tan necesario morir así. Porque lo decretó Dios. Porque nosotros desobedecimos a Dios. Nosotros desobedecimos a Dios. Y su santa ley exigía muerte para los pecadores. ¡Muerte! Entonces Cristo vino al mundo a rescatar a pecadores. A fuerza tenía que sufrir muriendo en nuestro lugar. Por eso. Y no que Cristo fue a fuerza al Calvario. Por amor a Dios, por amor a nosotros, dio su vida voluntariamente. Bueno, siguiendo con el versículo, el tiempo se nos está acabando. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Padecer mucho. Lo asombroso aquí es que profetiza que como Hijo de Hombre le era necesario padecer mucho. Lo más natural fuera que hubiera profetizado, como Hijo de Hombre, yo vengo para ser admirado, para ser adorado por todo el mundo. Pero no dice eso. Dice que tenía que padecer mucho. Y que incluía, como acabamos de leer, y lo anuncia y lo predice una y otra vez, que sería escarnecido, azotado, escupido, y fue crucificado, sin ropa, desnudo. Pero eso no fue nada, esa vergüenza no fue nada, en comparación de sufrir la santa ira de Dios, como acabamos de cantar. Eso fue lo más terrible, lo más doloroso, lo más angustioso para su alma. Eso lo hizo padecer mucho de verdad. Tanto que él gritó, ahora sí, gritó, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el salmista nos dice en el Salmo 22 por qué. Y ahí viene esa frase, el Salmo 22:1. Y nos explica después el salmista. Pero tú eres santo. Por eso. Y hermanos, hermanas, hay que captar en el alma que este padecer mucho fue por nosotros. Los que estamos aquí como cristianos. Fue por nosotros, por la culpa de nuestros pecados, por el castigo que merecían nuestras mentiras,
nuestros enojos, nuestros chismes, nuestra codicia, nuestra sensualidad, nuestros robos, nuestras desobediencias, nuestra pereza, nuestra glotonería, nuestras griterías, nuestras... Y ahí que tu conciencia llene la línea. El padecer mucho fue por nosotros, por culpa de nuestros pecados. Entonces, cuando estés en la computadora y el diablo te diga, mira eso, mira, velo, 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 pícale, pícale. Piensa, él padeció mucho, mucho por estos pecados. ¿Cómo me atrevo yo a caer en esto? ¿Cómo? Cuando el diablo te diga y te provoque, ándale, toma, sigue tomando, toma, toma. Tú piensa, recuerda, él padeció mucho, 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 infinitamente mucho en el Calvario. Por esto, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Contra su sangre. ¿Cómo voy a pisotear su sangre? Esposa. Esposo. Cuando tu pareja te desespere y seas tentado a gritarle, seas tentada a golpearlo, seas tentada a tirar al hombre enojada, seas tentada a ya no hacerle desayuno. ¡Allá tú! Piensa, él padeció mucho por mis pecados. ¿Cómo me atrevo yo a pecar contra Dios? Pecar contra tu esposa o tu esposo es grave. Pero lo más grave es pecar sabiendo la voluntad de Dios y sabiendo cómo Él sufrió tanto por esos pecados. La siguiente frase del versículo es increíble. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. No tuviéramos problema si leyéramos aquí, y ser desechado por los romanos paganos, el cruel Herodes y Pilato. No tuviéramos problema con eso, pero aquí dice, como hay una expresión en francés, la crema de la crema, la crema de la crema de Israel. Los ancianos, no era de edad, no eran que tenían 100 años, y nada más ellos, no, los ancianos eran los líderes, los gobernantes, los principales sacerdotes, los más religiosos de Israel, los levitas, los que iban al templo, los que tenían la palabra de Dios y la enseñaban, los escribas, los expertos en la ley, los abogados de su tiempo. Ellos, los representantes de Israel, los más influyentes, ellos desecharon a Cristo. Y al leer desechado, no sé usted, pero mi memoria inmediatamente recordó esos versículos de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, la última frase del versículo nos dice a qué fue desechado. ¿A qué fue desechado? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, no fue desechado nada más en el sentido de no ser tomado en cuenta. Es mucho más que eso. Fue desechado, rechazado, para ser brutalmente asesinado en la cruz. Todas las muertes son tristes, horribles. Pero la muerte del Señor ciertamente fue la más dolorosa, la más horrible. Y fue absolutamente necesario que fuera muerte sí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros habíamos pecado. ¡Pecamos! Y Cristo tenía que pagar por nuestros pecados. Por eso. Nosotros merecíamos la gran muerte, la muerte eterna, la separación de nuestro alma y nuestro cuerpo por toda la eternidad de Dios. Pero eso es lo que sufrió Cristo en la cruz. Eso fue lo que lo llevó a los dolores de la muerte. Por eso él, Eli, lama sabachthani. Pero también fue absolutamente necesario que resucitara después de 3 días. Ahora, Dios mediante, esto es lo que vamos a estudiar el día de resurrección de Semana Santa. Así que nada más les doy 3 puntos principales por adelantado. Nada más se los voy a leer. Cristo, era absolutamente necesario que Cristo resucitara para cumplir las profecías, para confirmar que Él es Dios y para conseguir nuestra justificación. Pero eso después. Pero una última lección y terminamos. Cristo, aquí en este texto, y como lo comentamos al principio, una y otra vez lo repitió, nos predijo su muerte y resurrección con palabras muy claras. Pero, sus discípulos no las entendieron. Vean otra vez Marcos 9. El capítulo 9 de Marcos está después de Marcos 8. Marcos 9 y versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Ahora, las palabras están muy claras. Morir, resucitar, ¿qué palabras no pudieron haber entendido? ¿Sacerdotes? ¿Escribas? ¿Padecer mucho? ¿Ancianos? Todas las palabras sencillas, fáciles de entender. Y con mucho respeto lo digo, el Señor no está hablando en chino. Pero no entendieron. No entendieron las palabras en su significado real. No podían entender cómo fuera posible esto que estaba diciendo el Señor Jesucristo. No entendían las palabras en su sentido espiritual. No entendían que el Señor iba a morir en la cruz. No entendían que el Señor iba a resucitar. Después de esos anuncios, esas profecías, después de que lo crucificaron y resucitó al tercer día, lo comprendieron. Pero en ese entonces no podían entenderlo, no lo comprendieron. No es que después de la crucifixión Pedro les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Hay que ir a la tumba muy temprano, al tercer día, porque Él nos dijo que iba a resucitar. No había nadie ahí cuando Cristo resucitó al tercer día. Ninguno se acordó, ninguno. Ninguno entendió hasta que Cristo se lo reveló. Vean con sus propios ojos, porque esa es la lección. Lucas 24, 44. Lucas capítulo 24 y versículo 44. Cristo ha resucitado, Cristo se aparece a sus discípulos. Los del camino de Emaús fueron a avisar, hemos visto al Señor Jesucristo, se apareció a Simón también. Cristo se les aparece, Él les pide algo de comer para comprobar que es un hombre como ellos, resucitado. Le dieron un pez asado y un panal de miel. Y luego nos dice el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y desde ese momento, las entendieron, las comprendieron. Ahora, amigos y amigas, esto no pasó con los discípulos nada más. No es que ellos no pudieron entender la predicción del Señor porque tenían problemas mentales o un coeficiente de inteligencia muy bajo. Esto pasa con todos los hombres y mujeres del mundo. No se imagine que usted, si que hubiera vivido en ese tiempo y hubiera escuchado la profecía del Señor, que usted sí iba a estar muy temprano el día de resurrección esperándolo a Él. No. Es más, yo le digo esa tarde a usted. Puede ser que usted tenga una Biblia.
Lea esta predicción, entienda las palabras. Es más, que usted ha estado por años en una iglesia como esta, cantando sobre la cruz, cantando sobre la tumba vacía, y de todas maneras no las entiende en su corazón para la salvación de su alma. Para que usted entienda estas palabras, para la salvación de su alma, el Espíritu tiene que darle fe, el don de la fe, para que pueda creer todo lo que los profetas han dicho de Cristo. Solo si Cristo nos habla entendimiento, podemos comprender las Escrituras para salvación y edificación de nuestras almas. Hermanos, de verdad, la salvación es de Jehová, y de Jehová nada más. Solo si Él revela a su Hijo, podemos ser salvos. Solo si Él nos habla entendimiento y podemos entender las palabras del Evangelio, podemos ser salvos. No depende del que corre, no depende del que lee mucho. Depende de Cristo, de su misericordia, de su gracia. Entonces, cristiano, ¿has entendido lo que pasó en el Calvario? Que fue por nuestros pecados. Tiene la esperanza de vida eterna por la resurrección de Cristo. Agradece de todo corazón por esta bienaventuranza. ¡Qué dicha! ¡Qué afortunado eres! No todos entienden el Evangelio. No es de todos la fe, como dice el apóstol Pablo. Es un milagro que Cristo ha hecho en tu corazón, en tu mente, en tu voluntad. Y es por pura misericordia. Y hermanos, si queremos que Dios salve a nuestros parientes, a nuestros amigos, lo primero que tenemos que hacer es rogarle al Señor que abra su entendimiento. O como dice de Lidia, que abra sus corazones. Porque por más que les compartamos la Biblia, por más que le compartamos el testimonio, por más que vengan a la iglesia, por más sermones que escuchen, si Dios no les abre el entendimiento, si Dios no revela a su Hijo, será en vano. Dios tiene que hacer la obra. Y esta es una de las razones por las cuales el tiempo de oración es tan importante. Tenemos que orar. Antes, y a lo mejor volvemos a esto. Ustedes recordarán el Manuel y Loaiza en la iglesia allá en la capilla. Nos hincábamos en los tiempos de oración por nuestros parientes y amigos. Nos hincábamos literalmente. A lo mejor volvemos a esto. Pero urge, hermanos, que entendamos esto de orar por nuestros parientes y amigos es lo primero que tenemos que hacer. Y amiga, amigo, que no eres cristiano, ruégale al Señor que tenga misericordia de ti y te abra el entendimiento para comprender la Biblia, comprender el Evangelio, entender la predicación. Lee tu Biblia, ora al Señor como el salmista. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Ten compasión de mí, ora sí al Señor. Una vez más, y es una promesa, está en el libro de Santiago. Es una gran promesa. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a orar y oremos especialmente por nuestros parientes, nuestros amigos que no son creyentes.